Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. Soy Salomón Chertorivsky. Es jueves 12 de diciembre de 2024. Comenzamos.
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero y escultor oficial de Abejorro Media.
¡Ay! ¡Qué hermosa cabellera! ¡Ay, es él!
Ya, basta, basta. Y tengo el honor, el gusto, el placer de tener como invitado en esta mesa a Salomón Chertorivsky, el verdadero hombre con el poder en MC.
¡Anda, pues! Quiero ser diputado. Yo quiero ser diputado.
Consejero y asesor de salud en el nuevo gobierno de Jalisco. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pacaso. Feliz de estar con ustedes en este 12 de diciembre, además.
Ya no más.
No, es que somos, no, somos muy fervorosos.
Perdón, es Salomón, pero es grabado.
¿No? ¿Ah, no?
Okay,
muchacho.
No,
perdón.
Me engañan, chavos.
O sea, estás trabajando más que si hubieras ganado.
Mandé, estoy trabajando con todo el ánimo.
Porque a Clara yo la veo muy tranquila.
Oye, ¿acaso nada me hubiera gustado más que gobernar la Ciudad de México? Sí. O sea, sabía lo que se tenía que hacer, sabía cómo hacerlo, sabía con quiénes hacerlo. Y pues así es.
Oye, así y te ves muy divertido. Gente como chavo que ¿sí? votó por Clara. O sea.
Yo voté por Clara y por Claudia. Querido Pablo, de allá de la UIF, yo voté por... Sí, no, Salomón, es que estamos en tiempo...
Un saludo a Hacienda.
Adiós al SAT.
La sexualidad y los votos son muy personales.
Si quieres, preséntate, porque es una pena que nadie sepa quién eres.
Bueno, Salomón tiene la desgracia de estar acompañado por Juan Alarcón.
¿Te viniste caminando, Salomón?
Ayer en la noche caminé. Sí,
qué erótico.
Sí.
Qué difícil es
eso. Sí. Y Chavo del Toro.
Ay, no van a aplaudir estos cabros. Aplaudo, pero da pena que...
Chavo, Chavo,
oye,
Chavo.
Checando la campaña que hiciste para la Ciudad de México, o sea, los proyectos que traía, todo sonaba bien, todo sonaba coherente. ¿Qué pasa con todo ese conocimiento o esas ideas? ¿Se guardan hasta la siguiente oportunidad o se tratan de comunicar de alguna forma a las autoridades actuales?
Yo creo que uno, si quieres ser una oposición seria, responsable y además convertirte en alternativa, pues no puedes decir que no a todo y no puedes negarte a hablar siquiera con el gobierno. Uh-huh. Si quieres tratar de que las cosas sucedan mejor, pues tratas de colaborar. Uh-huh. Entonces tenemos una bancada en el Congreso de la Ciudad, tenemos concejales en las alcaldías, a través de ellos pues empujar la agenda que presentamos, ¿no? Uh-huh. Yo te traje mi libro la última vez que nos vimos en campaña. En efecto, ahí tenía una propuesta en los temas que más le dolían a la ciudad. Y pues eso lo seguimos empujando. Ya se han presentado iniciativas importantes en el Congreso. Por ejemplo, una de la que hablé en campaña, que es la necesidad de que legislemos la eutanasia en México y en la Ciudad de México. Ya presentaron una diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad y la bancada presentaron la iniciativa para legislar la eutanasia. Uh-huh. En fin, los proyectos van empujando y pues quien quiera platicar del gobierno, pues más que abiertos.
Oye, Salomón, el que platicó contigo, perdón, Paco, es pues Pablo Lemus, digamos que te llevas ese conocimiento al ombligo del mundo. No sé si las había platicado, Jalisco, la capital del mundo. ¡Oh, qué lach!
Que Chavo ya no vive en Jalisco,
mira,
es la capital
del mundo. Te vas a llevar, ahorita todos los americanistas andan muy felices, pero mira, de todos modos arriba el Atlas. Oye, pero te vas para Jalisco, les voy a mandar... te voy a dar una recomendación.
No, ay, espérate. Así son todos los chaparros. Acostúmbrate, porque con Lemus va a ser lo mismo.
Sí es cierto. Lemus y se pone copete para verse más alto. Oh. Le mando un saludo a Lemus. Pero te vas para allá. ¿Cuáles son los planes? Porque vas en el sector salud, ¿verdad?
A ver, me invitó Pablo Lemus a presidir el Consejo Asesor en Salud. Uh-huh. Es un cargo honorífico. Estaré yendo y viniendo.
O sea, como el Gatell de allá.
No, ¿qué te pasa? Oh, oh.
Oye, golpe bajo.
Oye, pero esto fue hijos de la.
No. Okay. Ese cuate es un criminal. Ese tiene que acabar algún día. Uh-huh. La justicia va a llegar y Hugo López Gatell tiene que acabar en la cárcel. O sea,
de acuerdo.
Sus decisiones fueron criminales en este país. Entonces, no. Ese sí ya ni gracia me dio para casa. No.
Oye, pero hasta en
todo, y se burlan de mis chistes.
Pero en todo el sector, salud, médico, académico, lo detestan a ese personaje.
Es un tipo verdaderamente fue soberbio, fue
pues criminal.
Sí, sus decisiones y las del presidente, y él apoyándolas y aplaudiéndolas, costaron por lo menos 400,000 vidas.
Pero ahí no queda Salomón, porque aprueban la prohibición del VAP, los vapeadores, en una, digamos, situación muy personal del expresidente, porque su hijo le entraba duro, y siendo barbeado en aquella época por Gatell también en estos movimientos anti-VAP.
Fíjate,
¿no?
A ver, lo que se aprobó y ayer se culminó en el Senado.
La ley Jesús Ernesto le llaman.
Pero espérate, ¿dónde anda Jesús Ernesto? No sé, pero fíjate.
En Londres.
En la Constitución, prohibirlo. Bueno, pero les doy un dato interesante. Cada 2 años se hace la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Uh-huh. En el 21 había 1.6 millones de personas que vapeaban en México. Uh-huh. 25% menores de 19 años. Bueno, en el 2022 se prohíbe. En el 2023, que se vuelve a hacer en Sanud, la encuesta, ya había más de 3 millones de usuarios de vapeadores. Sí, es decir,
prohíbe. O sea, fue un efecto inverso.
Pues lo ves en todas partes.
Lo que se prohíbe se vuelve más atractivo.
Mira, más que se vuelva más atractivo, es un crecimiento normal que tiene un producto que ahí está.
Claro.
Uh-huh. ¿Qué haces o qué se tendría que hacer en lugar de prohibir regular?
Regular.
¿No? ¿Cómo regulas y por qué regulas un producto como estos? Primero hay que decirlo, pues no, o sea, claro que no es inocuo, ¿no? No es que
sí, no vapes, es medicamento.
No es vaporcito de agua. No es cierto,
sí tiene
sustancias, hay algunos que son para meterte nicotina, pero tiene zinc, tiene aluminio, tiene hierros, el aceite.
¿A ti qué te gusta lo del hierro y eso? Ah, no, es otra. Bueno, ¿saben qué? Andan muy payasitos.
Y luego, ¿por qué no aplauden?
O sea, que andan muy payasitos, perdón, doctor.
No, pero tú regulas para un tema de salud pública, por dos cosas. Uno, al adulto, para que tome su mejor decisión, hay que informarle. Claro. Oye, sirve para esto, afecta en esto.
Estos son los riesgos.
Tú toma tus decisiones. Segundo, para que cuando tú vayas a comprarlo, sepas qué estás comprando. O sea, así que como lees una etiqueta de la ketchup, la mayonesa, qué te estás metiendo al cuerpo, pues para eso va. Si nadie regula, si Cofepris no está certificando el tipo de producto que se vende en el anaquel, pues te lo van a seguir vendiendo, pero no sabes y no tienes idea que metes.
No sabes dónde llega. Sí. Oye, doctor, tengo una pregunta.
Tengo un dolor aquí.
Una consulta. ¿Qué es peor? ¿Sal o mon?
Y me callan a mí.
Mira, volviendo al tema de los vapeadores, yo llevo años como usuario de los vapes. Y ya más o menos.
Delincuente soy.
Pero, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención, o sea, estás conectado con las marcas más o menos decentes, las comerciales, las que están avaladas, digamos, en otras naciones. Y cuando anunciaron la prohibición aquí en México, mucha gente se fue a hacer compras de pánico a Isasaga y a todo esto. Y dijeron los productos más vendidos y enumeraron como 20 marcas que en mi vida había visto, o sea, que son marcas chinas que llegan aquí marcadas así, claro, con vape de guacamole. Entonces,
claro,
sí,
más sabores que en la Michoacana, ¿no?
El daño que dicen que hacen los vapes, o sea, realmente lo van a hacer ahora porque son
mucho peor.
Ajá.
¿Y la lana dónde se va, hombre?
No, pues al crimen organizado.
Si crees que el Estado necesita más recursos, pues pon un impuesto.
Estaban hablando de 5 mil millones de pesos.
Nosotros en 2021 hicimos una propuesta para regular. Ajá. Y le poníamos un impuesto de un peso por mililitro. Uh-huh. Así se mide en el mundo los okay. impuestos a los de estos, uh-huh. porque es por la cantidad de líquido que trae y la nicotina en el líquido. Eso te daba 30 mil millones de pesos al año. Ajá. Para, lo que le quitaron al sector salud.
No para dos elecciones judiciales. Sin regatear.
¿Para cuántas becas nos alcanza?
¿Para qué, ¿por qué no prohíben ser güeyes en la Constitución? Imagínate que pongan en la Constitución, ya no seas güey, y que lo ahora, prohíban, ¿no?
Ahora ese
¿no
camino,
les gustó el chiste?
Ese camino del dinero. Ahorita al gobierno federal le urge el dinero.
Sí, claro.
Y lo está sacando de donde puede, exprimiendo las fuentes de recursos que ya tenía.
Pues alguien dibujó.
¿No crees que eso facilitaría, por ejemplo, la legalización de marihuana por el dinero que implica, o sea, de tener
pero además,
de pago de impuestos?
A ver, la legalización de la marihuana ya tuvo que ser ya, ayer, sí, o sea, claro, eso ya, sí. Y tendríamos que estar discutiendo otras drogas.
Uh-huh. A ver, sí están, pero cañón.
Hablémonos con seriedad, vaya, en países de adultos. Estas cosas se regulan, no se prohíben, porque las prohibiciones han demostrado a lo largo de la historia que simplemente no funcionan. Y además, en efecto, uh-huh. son fuente de recaudación. El tema de los vapeadores es clarísimo, en serio, sí, todo mal hay. Uh-huh. Y esto que dices un poco de chiste, chavo, la verdad es que...
de especie de chiste.
El,
que no causó risa.
No, pero es que sí es... A mí sí me parece que nos debería de preocupar la prohibición desde la Constitución. Que al rato van a prohibir las minifaldas y van a prohibir...
Pero que
fíjate,
no.
La Constitución se está
estupidez. O sea, hay una cosa que me da gusto, que no hayan agarrado al hijo del presidente en el despacho presidencial cochando. O sea, porque imagínate... Ya imagínate cuál hubiera sido la prohibición. Hijo, a nivel constitucional.
No, iba a decir otra cosa, echándose una. Acá no, fíjate, se prohíbe. Oye, ya lo prohibió la iglesia algún día.
¿Qué?
No, pero lo que sucede es que en estos últimos años, sí, en Jalisco, en estos últimos años, la Constitución se ha convertido en esos sueños y traumas de López Obrador.
Es como la tontería de aumentar, por ejemplo, las penas, ¿no? Súbele años de cárcel. Oye, pues si no los agarras,
sí,
si traes 99% de impunidad, no importa si tienes 100,000 años de cárcel, pues el problema es que la probabilidad de que te atrapen cometiendo un crimen o habiendo cometido un crimen, pues estás, es casi cero.
No. O estás pactando con ellos. Sí. ¿Quién dijo eso?
Oye, Salomón,
¿qué es peor?
No, espérate. Ya...
Ay.
No, no iba a ser una broma. Te juro que iba a ser una pregunta seria, pero sigan, ahorita me acuerdo.
No.
De veras, se los juro.
Bueno, vamos a aprovechar este momento incómodo, sin duda, para los comentarios del público que nos está viendo en vivo. Que se peine Pacaso, que se comporte chavo y que explique sus propios cartones. El maestro Alarcón, esto es lo que pido. Sí. Pati Rosales. Buenos días al vos, Pacaso, y a sus achichingles, menos a Chavo del Toro. ¡Ah, te creas! Pero deja de hablar a Chavo, deja de hablar a los invitados. Mapi, buenos días, les mando un saludo y muy especialmente a Chavo del Toro, excelente programa. Mari Guillén, ya con los mejores, excelente día a todos, para todos, incluido al invitado. ¿Ves? ¿Ves? Eres querido. Tú decías fuera del aire, no, es que nadie me quiere.
¡No!
Tania Lozano, muy buenos y guadalupanos días, me alegra poder verles en vivo.
Hombre,
¿hiciste caminata por el día de...?
Sí, fíjate que desde que estuve al frente de la economía en la ciudad, ajá, como secretario de Desarrollo Económico, acostumbraba, porque es un día muy importante, ya lo platicábamos, es el día que más visitas recibe la Ciudad de México, con una gran derrama económica. Son 12 millones de personas que vienen de fuera de la ciudad entre los dos días. Es una movilización de servicio público, es una movilización social. O sea, tú vas caminando y la cantidad de gente que generosamente sale a repartir aguas, a preparar comida y regalártela. Es un acto muy solidario, es muy es muy particular de esta ciudad. Uh-huh. Y creo que sí, el que, pues los que estemos enamorados de la ciudad, uh-huh, que es mi caso, vivir el 12 de
diciembre,
de
es muy bonito.
Diciembre es una cosa fantástica.
Deja mucho pero dinero, ¿no?
Sí, pero no te
deja sientes... mucho dinero. Fíjate que el fin de semana que más dinero deja como derrama económica en la ciudad es por mucho la Fórmula 1.
Fórmula 1.
Esa es, uh-huh, impresionante la derrama económica que genera. Pero entre los cinco días de mayor derrama económica está este.
Lo de la Virgen. La Virgen es la patrona de México, ¿no? La que ha protegido a México, ¿no?
Observen cómo van a cancelar a Chavo.
Yo a mí me gustaría. ¡No!
Aquí viene.
No,
venga.
Aquí viene, va a cometer
venga.
El error.
Bueno, a mí me gustaría, nos ha ido muy mal. Yo creo que hay que rezarle a Buda o algo.
Vamos a iniciar un recorrido por los principales temas noticiosos de la semana, temas que alborotaron a las musas e inspiraron a los moneros de este y otros países. Paco. El primer tema expansivo. Donald Trump declaró que Canadá y México deberían convertirse en estados anexos a Estados Unidos debido a que reciben subsidios del país.
Híjole, sí, así no dejaríamos entrar a muchos morenistas, ¿no?
Pero mira que hay muchas personas que no les incomodan esas bromas, ¿eh?
Oye, Salomón, ¿cómo crees que le vaya a la presidenta con el gobierno de Donald Trump?
Pues yo creo que nos va a ir mal al planeta, ¿no? Y a México, pues no somos la excepción. Vaya, es una relación con una persona que no es racional, no puedes hablar. O sea, es morena con bombas nucleares, ¿no? Es
gringa.
O sea, tienen el Congreso. Ya tienen un poder en la Suprema Corte de Justicia ya tremendo. Y el presidente Trump, pues no engaña, ¿no?
Y ya sin nada que perder.
O sea, por ejemplo, el tema de los aranceles, sí o sí va a pasar. O sea, si lo aplicó con el presidente Peña, con el presidente López Obrador y con los dos le funcionó, pues ¿por qué no lo va a volver a hacer si eso ya vio que es un camino que funciona? El tema de nuestros paisanos allá. Y lo que va a implicar, mira, lo va a intentar, no es fácil, es todo un proceso legal el deportar, pero de entrada las personas que están recién llegadas, que están en estos espacios aglutinados en Texas, en Arizona, pues por supuesto que podemos esperar que si haya deportaciones masivas.
Les
y
va
eso
a ser.
Tenemos. Y en 2026... que ni siquiera creo que llegue hasta el 2026, yo creo que va a anticipar, pues va a venir, aunque no debería, una renegociación del Tratado de Libre Comercio, y hay que entenderlo, más de una tercera parte de la economía mexicana está implicada con los Estados Unidos.
Se pusieron bravos, ¿no? Ajá. Se pusieron bravos Canadá y México, digamos, ante esta actitud que viene de Trump. Se pusieron bravos. Hay algo, quién sabe qué va a pasar.
Okay, no,
bien. Espérate.
Oye, Salomón,
iba a las prioridades de Trump, ajá, que no es la prioridad la cuestión económica, es la cuestión de seguridad o migración, y por eso nos mandaron a este Noroña de embajador.
Oye,
¿no?
Salomón, ¿qué pasaría si Trump cumple su palabra?
Es un militar.
Es un militar bravísimo.
Es un hombre de la inteligencia. Sí, claro. Uh-huh. Estuvo en la CIA.
Estuvo en Ecuador,
en El Salvador.
Sí, muy, muy cerca de Bukele. No, es un tipo, pues ojalá, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, que es el que estuvo de embajador.
Lo conocemos perfectamente.
Un hombre mejor de trato con México. Él fue un buen espacio para encontrar el diálogo. Entonces, eso es una buena, pero va a estar difícil, claro que va a estar muy complejo, o sea, se viene un mundo muy difícil, la verdad es que analizar los fenómenos populistas de derecha y de izquierda, no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países de Europa, en fin, estamos viviendo una época de cambios en el planeta.
Sí, y el gobierno sí tendría los arrestos para el ojo por ojo en caso de los aranceles.
Mira, puedes intentar ser muy, muy específico. Si tú tienes bien mapeado qué productos le duelen de manera importante a algunos estados de los Estados Unidos, porque ya si te vas y desglosas cuánto importa Estados Unidos a México de ciertos productos. O sea, si tú te vas a Delaware, si tú te vas a Ohio, si tú ves Texas, los semiconductores se fabrican en Texas y la mayor importación que hace es México de esos productos. Si tú te vas a que les duela a gobernadores republicanos las decisiones de ahí sí el ojo por ojo, puede tener el efecto que los gobernadores le reclamen al presidente que los están afectando. Pero pues tienes que tener una estrategia así de retaliación.
¿La ves con Claudia? ¿La ves con Claudia? Así, a bote pronto. Porque sí tiene otra actitud frente a la que tuvo López Obrador, ¿no? Que era más oscura, no sabíamos qué onda. Con Claudia como que...
Pues supimos qué onda, porque lo escribió...
Bueno, ya después.
Lo escribió Trump, ¿no?
La dobladita.
Yo le dijeron, lo único que me interesa es que me cierres la frontera sur. Ajá. Y que no me dejes pasar migrantes. A ver, amenazas. A ver, digo, si nos vamos al extremo, ¿qué tal que dice la presidenta? Señor Trump, perfecto. Usted me va a querer poner la bota en el cuello todo el tiempo. Perfecto, vamos a abrir nosotros la frontera. Que pase quien quiera pasar. ¿Quieres meterte? Sí. Y fíjate que en algún...
¿Podrías conocer Estados Unidos?
No, pues qué bueno que no ganó Salomón, nos hubiera ido de la fregada.
Pero fíjate que en uno de los libros de Trump, de negociación, él dice que él mide a quien está enfrente, que si él se pone agresivo y el otro se sube, entonces empieza a negociar. Si él se pone agresivo y el otro se dobla, ya sabe que lo puede pisotear.
Pues a ver cómo nos va.
Bueno, el primer cartón sobre el tema es de Kempch, que publica en Vanguardia también. Y ahí vemos a Donald Trump sentado en la mesa de negociación, y la mesa de negociación es una ratonera. Y el presidente electo está diciendo, tomen asiento. El siguiente cartón es de James, que también publica en Vanguardia. ¿Qué podemos ver ahí, chavo?
El queridísimo James, que no es James, porque estamos en México. James, a ver, póngale. Ahí está. Ahí vemos al tío Sam asomándose por la frontera, abriéndole un poquito, y dice, con cuidado, dicen que es un país muy peligroso, diciéndoles a sus turistas gringos visitando a México. Ah, pues ahí está. Ah, bueno, y estamos viendo atrás de él muchísimos cohetes, porque el país peligroso...
Cohetes.
A final de cuentas, es él.
¿No?
¿Cómo se le dice? Sí. Cohetes, fajo, bueno, ocupa.
Es 12, eso no afecta. Sí, es 12 de diciembre.
¿Cómo se le dice?
Misiles.
Uy, perdón. Los de la RAE están aquí.
No, se ve que nunca compraste el misil de Bacardí.
¡Anda, pues!
Oye, no, porque yo no tomo.
Vamos a completar la humillación a Chavo con un comentario que llegó de Estela Meva.
No,
dice:
no,
yo voté por MC, es decir, por Mini Chavo.
Hermosa, aquí estoy negociando nuestra candidatura en MC, acá con él. Sí.
¿Aceptarías a Chavo en de Movimiento Ciudadano?
Así pase directo.
No,
una plurinominal pase presidente.
¿Votarías por Chavo para ministro?
De la Suprema Corte, si cumple los requisitos.
Sí, cumple los requisitos. Mira,
¿eres abogado, Chavo?
Es un honor. No soy.
Tengo,
fíjate, un
posgrado
de historia. Y soy comunicado.
Ahora, ya hay algunas escuelas donde puedes sacar el título.
Cúspide.
Bueno, voy y vengo.
Cúspide, anúnciate aquí.
El siguiente cartón es de Paco Calderón, el maestro que publica en Reforma. Por favor, Juan Alarcón.
Se puede ver ahí a dos militares.
No estudió.
Dice, guerra, guerra, los sacros pendones en las olas de sangre empapadas. Listos para defender la patria contra el gringo invasor. Dice una sombra que tiene una cola de caballo. Y dice, ¿sabe? Yo soy santanista. Y otro dice, y yo catalán.
Es que ¿sabes quién es?
¿Quién es?
¿Quiénes son?
Es Jimmy.
No, ¿quiénes son, Juan?
Pues son Agallón Mafafas.
No, hombre.
Es Jaime Nuno.
Juan Harrison.
Jaime Nuno y Boca Negra.
Por eso trae su pluma.
Ellos hicieron el himno y acuérdate que es un himno santanista.
Letra y música.
Es lo que está diciendo Calderón.
¿Ves? Qué bueno tener un historiador aquí.
Porque si no, Alarcón no hubiera entendido jamás qué es lo que acaba de describir. El siguiente cartón es de Chavo del Toro.
Extraordinario cartón.
Un viejo no talento del Economista.
Extraordinario.
Ahí vemos a Donald Trump enfrentando a Claudia Sheinbaum y Claudia le dice, más que competencia, somos un complemento. Y Trump le dice, como two para Andrés.
Claro, es un complemento, ¿no?
Chavo del Toro, disfrútelo.
El juego de cabello.
Disfrútelo en libertad.
Qué bonito me está saliendo Claudia. Mira, mira, ahí va. Mira.
El siguiente es de Alarcón, que publique en El Heraldo. Por favor, tratemos de
por favor, Salomón.
Resolver este misterio.
Por favor, Salomón, vas.
Dice Juan, ¿entonces sí será el tratado con Estados Unidos? Le contesta, yes.
¿Qué hubo?
¿Eh? Extraordinario cartón.
¿Entendiste? ¿Qué te deja este cartón?
Oye, pero es una china poblana que es un chairo chino.
Los que conocen mi trabajo saben que es mi personaje de El chairo. Maromero.
Del Maromero chairo.
Disfrazado de chino.
Ah, ok. Okay. Chino cochino.
Un saludo para esa persona que conoce el trabajo de Alarcón. El siguiente es Manuel Falcón, que publica en La Crónica de Jalisco.
Qué retratazo.
Se llama Sistema de Defensa. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum cantando Ciña o Patria, tus sienes de Olivia. Y está vestida como Olivia, la de Popeye. ¿Y saben quién es Popeye?
El peje, escondido.
Andrés Manuel López Obrador, ahí saliendo por una compuerta del suelo.
Y ahora la flatulencia sale por otro lado.
Por la pipa.
Por la boca.
Es el mejor retratista hoy en día, Falcón. No más, con tres trazos usted dice quién es. Maravilloso.
Te va a tocar allá, mi querido Salomón, si haces algún chistorete o algo, ahí está Manuel, en La Crónica de Jalisco.
Ok.
Te va a tocar.
Vamos a ver cómo dibuja a Salomón, Falcón. Sería interesantísimo. Eres facilito hasta eso, de dibujar.
Sí.
¡Qué cochino!
Bueno, cuenta la leyenda.
Dice. No, ahorita que se sienten les explico.
Pero
donde las dan las toman.
Rictus en El Financiero, y ahí vemos al presidente Trump con su lengua extensa, queriéndole añadir una estrella a la bandera de Estados Unidos, y la bandera, bueno, la estrella es México. Sí. Padrísimo, padrísimo, Rictus. Perujo en El Economista, y ahí vemos a un orangután, un primate vestido de soldado que dice ahí Guardia Nacional, pensando, Estado 52, sueldo en dólares.
¿Puedo hacer una reflexión? Ah, sueldo en dólares y ya ganamos, si los narcos nos pagan en dólares. Oye, dijo Trump, pueden ser el Estado 51 y 52, México y Canadá. ¿Por qué los caricaturistas todos están diciendo, poniéndonos en el 52? ¿Por qué no en el 51 antes que Canadá? Chihuahua, hasta en eso valemos queso doblándose, Chihuahua. Mendigo perujo. Y hay varios, que dicen el Estado 52. Yo puse Estado 51, por lo menos.
Y ya con eso, resolviste el país.
Me vi muy mal.
Antonio García en El Financiero, despachando las órdenes. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum con dos platillos como mesera, tratando de decidir a quién va a atender primero, a Donald Trump o a Andrés Manuel.
Difícil situación. Espero que las propinas sean buenas.
Mendigo.
¿Ya van a regular las propinas?
Sí, será. ¿Tú cómo ves? ¿Sí o no?
Mira,
digo, es bastante aventurado esa.
No, pero hay que verlo con toda puntualidad. Lo que sí valdría la pena es que la propina se integrara al sueldo total, claro, para que cuando se jubile un mesero, una mesera, en su jubilación esté contemplado el sueldo total y no solo el salario mínimo, que es el que reciben. O sea, el problema es que cuando deja de trabajar un mesero, su jubilación está basada sobre el sueldo que recibía y no sobre el total del ingreso que
deja de
tenía,
ser discrecional,
¿no? Entonces esa parte sí sería muy importante para los trabajadores.
Creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque también en Estados Unidos, en España, hay este tipo de modificaciones, no de modificaciones, sino de situaciones en el fisco, en el que el mesero aporta a buena palabra, ¿no? Dice, tanto gané y tanto lo pago. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el 50%+ de la población en México no está fiscalizada, o sea, no está dentro de la fiscalización.
No tiene un patrón que recabe una parte del ingreso para poder tener seguridad social. Y pues ahí en esto que llamamos informalidad, que es mucho más que eso, no, no, porque ahí están taxistas y están gente que tiene un pequeño negocio y una tienda de abarrotes y una uh-huh. peluquería y una estética y las papelerías, ahí está todo, todo un montón de gente que claro que está trabajando todos los días con todo ahínco, pero que no están en el sistema de seguridad social.
¿Y no se animan a hacer esa reforma fiscal que es tan
necesaria? No, 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 no. Esta es una de las locuras más grandes que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Que se dicen gobierno de izquierda y de lo único que no se habla es de la posibilidad de que tengamos una reforma fiscal progresiva. Necesitamos, claro que el Estado necesita más dinero y claro que hay que cobrarle más a quienes más tienen.
Estaba yo platicando con unos empresarios y dicen, oye, subió el salario mínimo, perdón Paco, sí. Subió el salario mínimo, entonces tú ya le pagas, si ganaron el salario mínimo o dos salarios mínimos, le pagas más a tus trabajadores, pero están los trabajadores muy enojados. Porque lo que hizo el gobierno es subir el salario mínimo, pero quitó el subsidio al empleo, al sueldo del empleo, y entonces subían las tablas de ingreso uh-huh. y pagaban más impuestos. Entonces te subían 800 pesos y gastabas y pagabas 600 ya de bueno, impuestos. Tanto
durante, mira, nosotros empezamos la batalla por el salario mínimo en 2014. Y realmente lo que teníamos en este país es una cosa vergonzante. O sea, tú tenías muchísimos millones de trabajadores que estando en el sector formal, trabajando una jornada completa, llegaban a su casa y son pobres. Todavía el salario mínimo no te alcanza para cubrir lo que se conoce como dos canastas alimentarias y no alimentarias, es decir, para que tú, además de desayunar, comer y cenar, puedas vestirte, transportarte, tener una vivienda para ti, para un dependiente. Todavía no llegamos a ello. México es un país muy mal pagado.
Muy mal pagado, muy sí. En todos los extractos. Sí. 12 mil, va a subir el 12% más o menos a 12 mil el mes, digamos, ganando el salario mínimo.
¿Ya podemos seguir con el programa? Pues.
Magú en la jornada, y ahí vemos al presidente Donald Trump pidiendo que México sea el estado 52.
Te digo.
Y se pondrá aranceles y resucitaré a López de Santana.
No puede ser.
Rapé en Milenio. O el monedero rape, como le conocen rapé, en aquellos lados.
Estamos en México, no es rape, lados, es rapé.
Cuando ya seamos el estado 51.
Allá se ¿le presenta, vas a decir rape? Allá se presenta como Rafael.
¡Ya, pues!
Okay, por favor, descríbelo, chavo. Tú.
Aquí estamos viendo dos figurines. Uno es Donald Trump, con la cara así de sinvergüenza. Y la otra, pues, originaria, es una mujer originaria de México. Ajá. Y dice Donald Trump, anexemos a México como estado 52. Te digo, Salomón, estamos en el hoyo.
Es que así lo dijo Trump.
Ese puede ser por orden alfabético.
Pues mejor nosotros los anexamos a ustedes como estado 33. Tómala, va de regreso. ¿No se te hizo muy racista este de pus mejor? ¿No se te hizo muy racista? No,
pues no. Bueno, okay. Lo que no entiendo es que hace ahí Rigoberto Menchupe.
Pero Trump dijo, podemos anexarlos el 51-52, pero no dijo México 52.
No fuera el arcón que la dibuja, porque entonces ya empezaría. Ah. Bueno, ya el siguiente cartón.
No, vamos a comentarios. Comentarios en vivo. Susana Mí, aplausos al chavo. Susana,
gracias. ¿Qué gracias, está pasando Susana, contigo? Te mando muchos besos.
Rocío Rodríguez, extremen precauciones porque ahorita hay mucho contagio por la temporada invernal. Traten de usar cubrebocas.
Gracias. Sí,
luego te veo.
Gracias. Luis Vadillo, buenos días a todos. Pacazo, un abrazo al arcón elegante como siempre. Y Chavo del Toro. Chavo del Toro. Eric UM, ya hacían falta los chistes del arcón.
Oh, Eric, muchas Eric. Gracias, conocedor.
Eric, abraza un árbol, haz algo. Adriana Arias, muy buen programa. Paco Rolledra, elegante con sombrero, Chavo del Toro.
Se equivocó. Paco, hay un saludo que nos mandaron. ¿Podemos leerlo acá?
Elsa Cárdenas, buen día, esperando con ansias el chiste de Alarcón. Aplausos por tan genial programa. Me encantan, pero sobre todo Alarcón. Mari Guillén, se rifó para caso.
Qué mal gusto. Dice Carlos Gerardo, querido Carlos, saludos. Escribió, saludos a los hijos de la guayaba. Después de haber disfrutado con mi padre algunos de sus capítulos mientras estuvimos en el extranjero, su programa fue Nuestra Conexión a México. Nos manda saludos, Carlos, y luego le dijimos, bueno, pues manda un chiste, un meme, muy malo, Carlos.
A ver.
Pero luego ya nos manda el nombre de su papá, José Manuel. Así es que a José Manuel le mandamos un saludo.
Saludos,
Carlos, José, te mandamos un saludo, gracias por seguirnos. Y y pues no, evítate, porque tenemos un extraordinario contador de chistes aquí, que es Alarcón. Ya vieron hace rato el de Salomón, ¿no? Carlos,
vamos con el segundo tema. El bodorrio. La ex canciller Alicia Bárcena desconoció la boda en el Munal disfrazada de evento diplomático a la que asistió y dijo que ella le pidió la renuncia a Martín Borrego.
¡Qué vergüenza! Dale.
La primera que nada, ¿te invitaron o no te invitaron?
No, no fui requerido. O sea,
no puede ser. Pero dice que se puso buenísima
la fiesta. Tiras a Jonjolí de todos los moles.
Oye, no me digas eso, ya ves. Firme opositor.
Imagínate que tú fueras un invitado y te darías cuenta que estás en una boda o...
Depende en qué condiciones llegaría. ¿No?
Sí.
Así tan puñito de arroz y todo. Pero
no era muy bonito el Munal.
Ah, pues sí, es padre. Y yo creo que sí se renta para esos, para ese tipo de eventos, pero hay formas, ¿no? No, pues sí. No mandando papeles membretados ahí de gobierno.
Pues sí.
Sí.
La verdad. Como Juan Alarcón usa su credencial de aquí, de Abejorro Media, para entrar a todos.
Para entrar a todos los antros.
Eso.
Hasta para el Heraldo llega.
Con mesa para tres.
Sí. Mandamos un saludo también hasta Suiza. Nos están viendo allá. Ustedes saben quién son.
Oh,
No inventes.
Paco Calderón en Reforma, mira lo que comentábamos. Ahí vemos a la canciller llevándole la cola al novio y diciéndole, pues yo ni me enteré.
Muy bueno.
La víbora de la mar iba hasta atrás y no sabía.
Chavo del Toro en El Economista, se llama Alicia en El País de las Maravillas.
Extraordinario cartón. Qué
dice, no autoricé, es más, ni supe de la boda en el Munal. Y fino como ese chavo, dice, ¿y el confeti en los chones?
Agarraron con el confeti. Tú niégalo, que te agarren con el confeti en los chones.
Sí. Orax, el milenio, agarra la estatua que está ahí frente al museo y ya trae sus latas amarradas, sus letreros de que vivan los novios, pero no es boda, dice.
Mi querido Orax estuvo en la fila, fue a saludarnos allá, Orax.
Sí, cómo no, sí, un abrazo.
Saludo desde León, Orax. Te mandamos un saludo.
El siguiente es de Hernández en La Jornada. Por favor, Juan Alarcón.
Está Alicia Bárcena con su carta que dice Martín Alonso y ¿cómo se llama?
La invitación.
Sí, bueno, la invitación dice, ¿boda? ¿Cuál boda? Fue toda una exhibición. Correcto. Ya no más.
Y el último de L. Figueroa en Giro de Tuerca, por favor. Chao.
Aquí vemos a la gran L, amiga de este programa, y dice, ¿paquete qué? Paquete turístico. Y ahí vemos el tren. Así es cierto, porque está presentando los paquetes turísticos, sí. Mira, en Mexicana, ajá, en el Tren Maya, y qué más, eran y en el AIFA, saliendo del AIFA.
Sí.
Y ahí te vas a casar, no lo
adquiere
veo.
Nuestro...
Adquieres un litro de gasolina de dos...
AIFA, vuelo redondo, recorrido en Tren Maya, recepción brindis en la cúspide de la pirámide de Kukulcán, foto y video, sí, descuento para funcionarios, y los casan el hijo del peje. Imagínate, no, hombre, eso ya...
Qué buen cartón. Increíble, este, ¿eh?
Por una módica cantidad.
Salomón, tú estás en un partido que se presenta como la única opción real, pero ya hay intenciones de crear un nuevo partido por parte de quienes traían la marea rosa y todo esto. ¿Tú cómo ves eso?
Yo estoy ocupado y dedicado a que Movimiento Ciudadano no solo sea una oposición, sino sea la verdadera alternativa que tiene este país. No tengo la menor duda. La cantidad de mujeres y hombres jóvenes que apoyan hoy a Movimiento Ciudadano, esos 6.5 millones de votantes, más todas las niñas, niños que estuvieron cantando la canción, que estuvieron siguiendo a
Maynes. Tan feo que es, vean nomás. No puede
bueno, ser. Pues cada quien.
¿Ah, se te hace guapo?
A mí, muy bien parecido.
No, perdón, Salomón, perdón. Te quise hacer una.
Ya, pero sobre todo es un hombre muy inteligente, es muy sensible y son una nueva generación. Realmente
o sea, una proyección más o menos no sé, si tienen 8 millones de votos en la elección presidencial en estas elecciones para el 2030,
tuvimos 6.5 millones de votos, el 11.5% de la población. En la Ciudad de México tuvimos 550,000 votos. Hoy ya somos la segunda fuerza que más gente gobierna en el país. Somos la tercera fuerza por porcentaje de votación y yo estoy convencido que en el 30 vamos a ser quien le compita a Morena.
¿Y en el 27?
En el 27 vamos por un mejor equilibrio en los congresos. Creo que es fundamental que lo logremos y a ganar cosas muy estratégicas, ¿no? Por ejemplo, necesitamos encaminar a Juan Cepeda en el Estado de México para que en el 29 pueda el Estado de México ser gobernado por Movimiento Ciudadano.
Pero no dará el chivatazo como...
Oye, hicieron un papel extraordinario. Fíjate, el Estado de México ya representó en el de 2024 más votos para Movimiento Ciudadano que Jalisco.
Sí, es que no nos ha gustado un poquito lo de...
Oye, ¿ha habido perredistas que han ido a tocar la puerta de MC?
Mira, yo creo que en Movimiento Ciudadano estamos abiertos a gente de bien, a gente talentosa, a gente que quiera construir de todas las fuerzas políticas, sin importar dónde hayan
Piénsatelo bien, porque aquí, Pacaso... ¿Va a ser nuestro candidato? ¿Acaso cuál es nuestro partido?
Traigo ahí afiliación.
¿Cuál es nuestro partido? Espera. ¿Cuál es nuestro partido? Que voy a votar por ti.
¿El qué era? PGS.
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 PGS. PGS.
¿Y qué significa? Es partido de la gente sexy.
Exacto. Oh. Okay. No calificas, pero no, sí podemos invitarte de asesor en el consejo, ¿no?
Pueden llevar a...
Sí. O Maynes, como tú lo propusiste.
Vienen varias batallas, o sea, que ya les heredaron de la administración pasada en Jalisco, por ejemplo, lo de salirse del pacto
Yo creo que es necesario la discusión de una mejor fiscalidad entre los estados de la República, sí es fundamental. Y a ver, nadie ha dicho que no haya una relación solidaria e incluso subsidiaria. Es decir, nadie está pensando en que no somos una república, que el aire y el agua la recibimos de Chiapas y aunque se generen más recursos fiscales en Nuevo León y en Jalisco, dejemos que... No, estamos... Pero no es lógico que se recaude y que la federación decida como decide la transferencia de los recursos, y más en estos últimos años, se volvió muy opaco. Hay un montón de fondos especiales en donde casi pues era el presidente como en una tlapalería con la chequera en el cajón, y él es el que decidía qué recursos se iban y qué no. Pues ahí es donde tiene que haber una discusión seria en una república en donde los estados de nuestro país pues sí tienen su soberanía,
¿no? Exacto. O sea, de cada peso que entrega Jalisco, ¿cuánto recibe de vuelta?
Híjole, no me atrevería a decirte una cifra específica, pero ya
traía el tema, 3-1, no, una cosa.
Es menos.
Salomón, ¿qué tanto te divertiste en la... ¿cómo
elección?
¡No! Ahora, ¿qué me pasa? No, en el debate. Yo te vi muy divertido. Estabas en la chacota.
Yo disfruté los debates. Intenté proponer.
Sí.
Intenté que sí fuera más que un ejercicio de adjetivos y de tú, qué hiciste y quién es más ratero. Digo, intenté que fuera un ejercicio de propuestas y también con un poquito de alegría. Yo sí creo que de repente a la política le tenemos que quitar este tono de pura sobriedad, ¿no?
Pues sí. Te faltó decirles, estamos chupando tranquilo.
Oh, ya ves. Sí saqué mi porrito,
¿Sí? Pues ah, sí.
Hablé necesidad otra vez. Oye, no puede ser que cerca de la mitad, de las personas que están en la cárcel en la Ciudad de México son jóvenes, pobres, y porque los agarraron con un churro.
No, y te lo pongo
peor. Eso no te va a dar más seguridad nunca.
No puede ser que la mitad de mis amigos que están en Morena fuman marihuana. No, es cierto.
Chavo, no mientas, no tienes amigos.
Bueno, sí es cierto, mis ex amigos.
Vamos con el último tema, por favor, Juan Alarcón.
Siriacha. Los rebeldes de Siria derrocaron el régimen del presidente Bashar al-Assad, que mantuvo una dictadura en el país durante más de 2 décadas. Y hay muchas historias oscuras de este cuate. Le rompió las manos a un caricaturista. No recuerdo el nombre de este caricaturista. ¿Recuerdan que fueron a su casa, le reventaron los dedos, las manos, las muñecas, y le dijeron, no vuelvas a dibujar al presidente?
Fueron 50 y tantos años entre su papá y él. Uh-huh. Y los últimos 20 años este estuvo. Y digamos que de 10 años para acá, con esta alianza Irán-Rusia, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Y encontraron esta cárcel a unos,
la tortura,
unos kilómetros de Damasco.
Sí. En el que empezaron Lecumberri era Disney.
No, Lecumberri era no puede
era
ser.
Un Hilton.
Y estamos escuchando cada historia de los personajes que están saliendo de ahí, ¿no?
Sí, ya es Ali Fersat, el caricaturista que le rompieron las manos y dio la vuelta al mundo esa noticia.
No, sí, no, este, a ver, pues es que los rebeldes, digo, es unos malos y otros peores, ¿no?
Sí,
estás en una cosa espantosa y sí, lo que se conoció de los espacios estos de tortura y de encarcelamiento, familias enteras.
Y también abandonados ahí a morir de hambre.
Sí, ¿no? Y además Bashar al-Assad es médico de carrera y él no quería saber nada de política. Algo así.
Sí, estuvo. Mira, bueno, cuando agarraron a Hussein, perdón, o a Gaddafi, nunca se encontraron ese tipo de cárceles. Había cárceles, pero nunca había ese tipo de cosas, ¿no? Este sí fue
crimen. O a lo mejor las escondió mejor.
Bueno, utilizó armas químicas contra su propia población.
Sí. Cosa tan espantosa.
¿Por qué defiendes a Gaddafi? O sea.
Era un gran hombre. ¿No te acuerdas que traía ahí?
Vamos a ver el primer cartón. El primer
falta
cartón
que diga,
es
yo voté
de Rictus,
por Gaddafi.
Rictus, que nos presenta ahí a Bashar al-Assad llegando ahí a medianoche con el rabo entre las patas y las manos llenas de sangre a tocar la puerta de Vladimir Putin en el Kremlin.
Buen cartón.
Pensé que era
James en Vanguardia, que vemos ahí la sandalia de la justicia sobre la estatua caída de Bashar al-Assad.
Híjole.
Qué bueno está ese.
Pero lo que dice Salomón es que también de Guatemala.
No, llega un cuate de 40 y poquitos años, que es un Osama Bin Laden revolucionado, pero son unos extremistas, sí, ¿no? No podemos esperar un país libre, democrático.
Como nosotros.
Sí, entonces, Alarcón en el Heraldo se llama Bashar Kik Assad.
Ay, muy buena.
¿Quién te la hizo? No.
Tú me la hiciste.
Y ahí vemos cómo sale el dictador
con
una patada en el trasero. Y Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco dice: Putin recibe a Assad. Híjole, ando muy gastado jodiendo a Ucrania. Vete con ¿quién? Con el amigo Peje a la chingada. Él sabe mantener juniors vagos. Llévale cash en sobres.
Eso. Oye, ese va a ser Arafat. Le sale extraordinario. Al-Assad. Mira nada más.
Al-Assad.
Extraordinario.
Tenemos más comentarios en vivo. Ya los perdí. Que no traigo mis lentes.
No te lentes, hijo. No ves ni el teléfono.
Pilar Arroyo, muy buenos días. Ustedes son los mejores. Abrazos a todos desde Jalapa, Veracruz. Amparo Guajardo, saludos a los hijos de la Guayaba. Felicidades por su programa. Azalea Judith Ortiz Rodríguez, por fin los cacho en vivo. Saludos a todos, en especial a Chavo del Toro. Alma Barrientos Jay, saludos a los mejores moneros. Se le hizo al Chavo ponerse su playera del Atlas.
Ay,
es una manda.
Ay.
Mándenme saludos. Saludos para ti.
Hoy voy a la América, ¿eh? Hoy le voy a la América.
¿Ah, sí?
¿Ves? O sea, vota por Claudia.
Rodrigo, pásame la
playera. O sea, porque los dos tienen Atlas y América. ¿A quién le vas tú, Salomón?
Yo soy necaxista.
¿Ah, sí?
Eres el otro necaxista.
¿Sabes qué? Sí. Córtale, más o menos. Córtale el programa ya.
No, es un grupo muy selecto.
¿Como tres?
Más o menos.
¿Sabes dónde festejan cuando gana el campeonato el Necaxa? En el VIPS, o sea, esa para cuatro.
Bueno, lo dices de chiste, pero sí tengo anécdotas en donde realmente nos sentábamos junto con el de las cervezas.
Ajá.
Ya se sentaba, bueno, pues mira.
Y el dueño del equipo ahí.
Nomás porque me caigo.
Nos hablaba para ver a qué horas querían que empezara el juego.
Me cae gordo.
Oye, ¿por qué no han llegado?
Me cae gordo en Monterrey.
Oye, fue un juegazo la semifinal.
Muy buen partido.
Fue
cardíaco total.
Un juegazo. La verdad, ese sí hay que reconocerle.
Fíjate que nunca había visto una taquería donde comensales y meseros abrazándose y brincando con el partido.
Es que sí.
Eso muy bueno. Muy
¿en
bueno.
la zona rosa era?
No, muy, muy bien.
Vamos a
y todavía
la sección.
No empezaba el partido, Mario.
Una de las secciones más atractivas de este show, según el público que amablemente nos ve, es cuando los moneros de esta mesa y Chavo del Toro escogen su cartón favorito.
¡Venga, Chavo!
Y el primero en elegir es Chavo del Toro, por favor.
Tamborcitos, por favor, porque yo creo que este cartón, la verdad es que viene profundamente sobre el tema del Trump y es al maestro Rafael Pineda Rapé, en el cual pues ahí pone a ¿cómo se llamaba aquella que salía en la Roma?
Cállate, Chavo, no vayas a cagarla.
Y ahora el maestro Juan Alarcón dice cuál fue su cartón favorito.
Nada menos que de Rictus se lleva el guayabo de oro.
Ay,
de
Roberto Gil no Suárez.
Sí se parece.
Sí. Yo, como siempre, difiero y digo que el cartón de Paco Calderón en Reforma, con la ex canciller llevando la cola del novio y desconociendo la boda en el Munal.
Qué bonito.
Oye, pero es que Claudio Ochoa, ¿verdad? Claudio es el que sacó la nota. Lo amarró, lo agarró, soltó la primera, lo negaron, soltó las fotos y el video, y luego lo negaron y soltó la invitación. O sea, Claudio lo armó muy bien, ¿eh? Le mandamos un saludo a Claudio.
Entonces, ¿qué te va a mantener ocupado en estos días dentro del partido?
Sí, estaré como presidente del Consejo Consultivo, cuidando la parte ideológica, programática, y apoyando en los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Para
proponiendo a Chavo de senador.
Ah, sí, también. Trabajando muy de cerca con Chavo.
Okay. Buena suerte en eso.
Sí, muy metido en construir a Movimiento Ciudadano como la alternativa que necesita el país. Necesitamos una oposición seria, necesitamos mejores equilibrios. La verdad es que pasamos de ser una democracia plural incipiente, con muchos errores, con fallas, a un Estado autoritario en donde ni siquiera la discusión pareciera tener un espacio y una posibilidad. Creo que tenemos que romper ello. Se tiene que hacer con toda seriedad y, como te lo decía al principio, por acaso, no decir no a todo, tratar de construir donde se pueda, no quedarse en la negación de nos hicieron trampa y llegaron con una mayoría tramposa a los congresos. Sí llegaron así, pero pues ahí estamos.
Exacto.
Vamos a construir con lo que tenemos hoy, y hay una gran cantidad de gente en este país que quiere ver cosas diferentes.
Exacto, no como tú, Chavo de Toro.
Y después de Jalisco, ¿qué otro estado ven ustedes para llegar? Y
el estado de...
Bueno, gobernamos hoy Nuevo León, gobernamos Jalisco.
¿Quieren el Estado de México?
El Estado de México. Okay. Campeche ya fuimos la fuerza más votada en esta última...
Pero ya se rajó tu senador, hombre.
Digamos que nos hacemos cargo también de nuestros de nuestras propias fallas, pero debo de decirte, Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que en todos los congresos, en todos, absolutamente en todos, votó en contra de las reformas nocivas, regresivas que propuso el gobierno, en todos, ¿eh? No falló un congresista, una congresista en ningún lugar del país.
Desde Esperanza como ciudadano, ¿crees, te pregunto como político, que haya una salida a toda esta locura? ¿Crees que haya, querido Salomón?
Yo estoy convencido que no podemos dejar de buscarla. Creo que la necesitamos, creo que los hierros, las fallas de este gobierno y del anterior seguirán siendo cada vez más evidentes, y creo que ante eso lo que tenemos que hacer es no decir no a todo, no estar todo el tiempo únicamente en el señalamiento de lo que está mal, sino en proponer cómo pueden ser las cosas mejores. Yo creo que si somos capaces de ir a la propuesta y demostrarle a la gente una esperanza de cómo podemos construir un mejor país, creo que ahí es donde puede haber una alternativa. Y en ello nos tenemos que concentrar. ¿Fácil, Chavo? No, está muy complejo. Sí, por supuesto que está complejo, son aplanadora.
Me lo estoy pensando.
Minimizan a la oposición.
Te puedes afiliar en este momento.
Me lo estoy pensando en ser senador.
Trae aquí sus hojitas de afiliación.
A lo mejor, una vez.
¿Necesitamos el CURP nada más o qué?
Este, y necesitas cantar la canción de Maño es presidente.
Ok, a ver. ¿Cómo es vas, la de Maño? Vas. Se sabe vas, todos los pasos.
Qué güey me veo.
Y ¿no? tiene el tamaño.
No, algo ves. Así, ¿no? No,
oye, es que me lo oye, es la canción 1 en Spotify sí. del 2024.
¿Eh? Mis hijos, o sea...
Y aparte Chavo sí. tiene el tamaño de Yahweh, entonces...
Podría ser la de su asesor.
Pobre Yahweh, ya tiene como 28 años.
Está más alto. Por eso ya creció. Okay, vamos a leer los ya comentarios que dejaron en el video pasado. Mr. True, 249. Un gran programa, sin duda. Ojalá, doctor Pacaso, pueda invitar el próximo año a Dross.
Sí. ¿A Dross o a Tres?
Goma Ale. Excelente programa y mejor la invitada.
Lupita Higuera, 51-49. Vino Xochitl.
Sí, ese fue el otro.
Pobrecito el chavo, no lo dejan expresarse.
¡Ay,
no,
joda la resulta!
Blanca Ávila, 3404.
Un saludo a Pacaso y su super equipo de trabajo e invitados.
Héctor Jorge. Héctor 753. Nunca había visto la animación del intro. Pedazo de trabajazo. Muchas felicidades.
Gracias, oh,
muchas gracias por invitarte.
Ahorita lo que dijo el saludo anterior de Blanca, el super equipo que nos cargamos, de verdad, todos sí, ustedes, muchachos. Amigos, aplausos, todos los que están aquí en este foro, grandísimos, grandísimos.
Aunque no se la crean, son buenos, muchachos. Aunque no se la crean.
Algo que se nos quede en el tintero, acabas de bajarte el avión, vienes del Vaticano.
Estuve en el Vaticano, fíjate, muy padre, me invitaron a dar una conferencia de salud y ética.
Ok.
En un seminario ahí en la Universidad Pontificia uh-huh. Luteranense, que es de los agustinos, ahí en el Vaticano.
Entonces, qué agustino estoy. Tú como, no, mi agustino, vamos a hacer una congregación.
La verdad es muy interesante y que se abran a discutir temas fuertes, es una cosa...
Eutanasia, dices, ¿no?
Se discutió eutanasia, inteligencia artificial. A mí me tocó, mi conferencia era más sobre el tema de cuando tienes recursos escasos para la salud, cómo de manera ética decides en qué los inviertes, uh-huh. qué padecimientos cubres y cuáles no, etcétera.
Digo, es que eres experto, perdón, porque tú formaste el Seguro Popular, ¿no?
Sí, sí, yo fui secretario de Salud y a mí me tocó la implementación del Seguro Popular. Sí,
con esto de la voluntad anticipada, ¿crees que sea una buena ruta para llegar a la eutanasia?
El bien morir o la muerte digna sin dolor necesita por lo menos tres instrumentos. Uno es la voluntad anticipada, es decir, desde antes yo digo qué quiero que me hagan y qué quiero que no me hagan. Dos, necesitas los cuidados paliativos, es decir, que cuando estás en tu última etapa no tengas dolor. Y ahí tenemos una gran tarea. Y tres, necesitamos tener la posibilidad de, ante una enfermedad terminal, que no tiene manera desde la ciencia médica de ser curada, ante un dolor insoportable que ya no puede ser controlado, con una decisión consciente del adulto en donde decide que quiere finalizar sus días de vida, tiene que haber la posibilidad de hacerlo legalmente.
O sea, el Estado tiene la que eutanasia. Dar esos instrumentos.
Tienes
¿no?
que para tener que esos decidas, instrumentos sí, claro. porque, a ver, nuestra población está envejeciendo. Las enfermedades que hoy nos aquejan son cada vez más las crónicas, sí. no transmisibles, sí, ¿no? cánceres. Va a haber muchas ocasiones en donde la gente, insisto, una enfermedad no curable, un dolor ya insoportable y no controlable, puedes decidir, quiero terminar con dignidad,
claro.
lo que puede haber sido una vida muy bien hecha. Así como está el derecho a la vida, tiene que haber el derecho al buen bien vivir. Morir.
Oye, claro. estaba el sí, porque el Estado te tiene que dar eso. El otro día se puso malito acá al Arcón y lo llevamos con el veterinario. Me lo duerme. ¿Para que no sufra? Y, no se puede, que todavía no está legal.
Oye, y hablando, nada más brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo. Salud y ética era el tema de tu plática. ¿Cómo viste lo que ocurrió en Estados Unidos? El asesino de uno de los CEOs de una empresa de seguros médicos.
Híjole. No, bueno, o eso sea, yo creo que... Pero es A ver, Estados Unidos uh-huh. es el país que más gasta como porcentaje de su PIB en salud, uh-huh, y es de los sistemas peor, sí, construidos. Uh-huh. O sea, lo que pasa en Estados Unidos es terrible. La salud no es un derecho, es un privilegio, uh-huh, y se paga a través de tu seguro privado.
Exacto.
Hay un porcentaje de la población que tiene el Medicare, la población adulto mayor. El Obamacare fue para la población sin ingresos, con algunos mecanismos, y avanzó, pero no lograron tener una cobertura universal. O sea, es ridículo. Y sí, hay todo un sistema muy implicado entre las aseguradoras, los intermediarios, los hospitales, uh-huh, las farmacéuticas, en donde todo está encarecido porque el sistema está mal construido. Y entonces sí hay mucha gente muy, muy enojada, uh-huh, con el sistema. Cosa que no, a ver, los países mejor construidos, uh-huh, la columna vertebral es un buen sistema, sí, de salud. Los mejores construidos, ya está Inglaterra, ¿no?, Canadá, Alemania, Escandinavia, Australia, Francia. Su sistema de salud son la, uh-huh, pieza que te genera la cohesión social. Uh-huh. Es la base. Y la verdad es que en nuestro país estamos, uh-huh, años luz, y habíamos tenido un muy buen avance. Claro, la verdad, claro, es que el seguro popular era una buena cosa, sí, nunca perfecta, siempre con posibilidades de ser mejorable, sí, en fin, pero íbamos en el camino,
sí,
correcto.
Se podía construir sobre él.
Nos, sí, echamos, oye, para atrás, o sea, cometieron el error que decía mi abuelita que había que evitar, que era tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño, ¿no?
Yo me acuerdo que también esa reingeniería.
Y aprovechando que está Chavo hablando.
No, de mí.
algo que se nos
que
queda en
una buena reingeniería y en el IMSS y todo eso, sí, y todo, sí, para, sí, atrás. Perdón, Paco, ya.
Algo que se nos queda en el tintero, algún mensaje que le quieras dar a los escuchas y a esta audiencia.
Yo creo que hay que salir con fuerza a decir sí hay alternativa. Creo que hay mucha gente en el país que no es cierto. Este gobierno tuvo, sí, el 56% de los votos, pero no tiene al 80% de la población, como ellos quieren hacer sentir. Tenemos que ir primero con quienes están en contra del gobierno para decirles construyamos una alternativa, dejemos de decir todo está mal, uh-huh, en fin, construyamos una alternativa. Y segundo, hay muchísima gente dentro de las personas que votaron por Morena, uh-huh, que están desilusionados de temas. Bueno, ellos también tienen que saber que hay una alternativa. La alternativa no va a ser el PRI, uh-huh, la alternativa a mis ojos no es Acción Nacional, la alternativa va a ser Movimiento Ciudadano. En eso vamos a estar, a construirlo, y abiertos, sí, a recibir jóvenes, mujeres, hombres de
todas
quieran
tallas
construir.
Salomón, ¿quieres que te cuente un chiste?
Sí. No, ya. Chiste.
Ay, Paco, ¿qué haces?
Yo te diría que no.
Mira, estuve en la FIL y ahí estuve reflexionando mucho de que un libro nunca podrá ser una mano, porque le faltarían 4 dedos. Solamente tiene índice.
Oh. Está bonito.
No quisieras que ahí en MC te escribiera los discursos.
Y con una
está
sentida.
Muy bonito. Eso. También hablando de historias, ¿no?
Ah, claro.
Podemos. Había una vez, Truz.
Ah. Ah,
está como el.
Yo día. Los dejo.
Está bonito. Está bonito. Está bonito.
Y con una disculpa al público que me está viendo en este momento.
Lamentable. No te volvemos a invitar.
Lamentable.
Vamos a poner las luces naranjas ya como advertencia. Así de. Agua, viene el chiste.
Y hay que invitar a puro de Morena. Mejor.
Llegamos al final de Hijos de la Goyaba de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerden, todos los jueves a las 10 de la mañana, Hijos de la Goyaba a las 10 de la mañana en vivo. Por todas las redes de Abejorro Media. Muchas gracias, Chavo,
gracias,
Juan,
Paco,
y
gracias,
Salomón. Un placer.
Muchas gracias.
Esta es tu casa, regresa.
De verdad, encantado.